Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha dado inicio, oficial y protocolariamente, al nuevo curso del Poder Judicial. Este va a ser muy distinto, debido a la máxima tensión. Primero, por la incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir en la renovación del Constitucional. Y segundo, porque ya son 4 años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Ante este panorama, su presidente, Carlos Lesmes, lanza este mensaje.
De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Interpretación, evidente. No descarta la posibilidad de dimitir. En un discurso con tono pesimista, Lesmes ha insistido en que debe ser fundamental y prioritaria la renovación del Consejo. Ante el Rey y la alta magistratura del país, ha hecho un llamamiento a los principales partidos políticos para que se sienten y lleguen a un acuerdo.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas.
Más o menos, como anécdota, el fiscal general del Estado, flamante fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado positivo COVID y no ha estado en el acto. Durante su discurso, Lesmes ha señalado que en estos últimos años ha hecho multitud de llamamientos, pero nada. Una confianza que ha desaparecido y que ha agravado aún más a la justicia en nuestro país.
El Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, pero no solo por ellos. Es una obligación de todos los poderes públicos sin excepción. De manera que si no existe una acción conjunta en esa dirección, todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita. Lamentablemente, el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española.
El Tribunal Supremo ha sido el escenario de este acto. Han estado presentes el líder del PP, Núñez Feijóo, o la ministra de Justicia, Pilar Llop. Ambos, junto con Lesmes, han estado apenas 10 minutos reunidos. Una foto que ha sido la imagen, sin duda, del acto. Poco después, a la salida del Supremo, la ministra ha querido echar balones fuera y mandar toda la responsabilidad al PP.
Sé que mañana mismo el Grupo Socialista en el Congreso y el Grupo en el Senado pondrían los nombres de los candidatos que llevan 4 años esperando una situación muy injusta para esas personas, magistrados y magistradas excelentes, que han sido elegidos previamente por sus compañeros, magistrados y magistradas, para ocupar esos altos cargos judiciales. Sería muy injusto para ellos que mañana el señor Feijóo continuase con este bloqueo. Que mañana presente los nombres.
¿Cómo es el proceso para llevar a cabo esas renovaciones? ¿Cuáles son las causas judiciales pendientes para este nuevo año? ¿Está la justicia cada vez más politizada? Hoy, la apertura del año judicial. Una vez abierto el periodo que da por delante unos meses en el que la justicia tiene un sinfín de causas en el horizonte. Algunas de ellas muy simbólicas y, claro, mediáticas. En ellas podrían avanzar en sus pesquisas o incluso sentenciarlas durante este año. Repasamos algunas. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que se presenta un año bastante entretenido, empezando, como no, por esa sentencia de los ERE, una de las más esperadas para poder descubrir su contenido. Hay que recordar que el Supremo ya avanzó el fallo que confirma la condena de 6 años de cárcel a Griñán y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chávez. El foco ahora está puesto en la posibilidad de un indulto para Griñán después de que la familia lo haya solicitado por razones de humanidad y de equidad. Si se cumplen los plazos legales, el indulto, ojo, se resolverá a pocos meses de las elecciones generales previstas para finales del año 2023. El Supremo también tiene que estar pendiente de causas relacionadas con Cataluña, primero contra la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que comparece el próximo 14 de septiembre tras casi estar 4 años huida, además del conjunto de decisiones de la justicia europea del expresidente catalán Carles Puigdemont. Eso en cuanto al Supremo. En cuanto a la Audiencia Nacional, podría abrir juicio contra Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo. Hay que recordar que según la investigación era titular de hasta 92 cuentas corrientes. ETA también va a tener protagonismo en este año judicial después de que en los últimos meses la Audiencia Nacional haya reabierto varias causas contra exmiembros de la cúpula. En concreto, investiga la responsabilidad penal en crímenes como asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o el juez Francisco Querol. La Audiencia Nacional además tendrá que decidir si admite o no la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra otros 10 exdirigentes de la banda terrorista ETA.
Mañana será un día clave para ver un poco más de luz sobre la renovación del Constitucional, ¿o no? Está prevista una reunión en la que se podrían conocer los 4 nuevos miembros. Serían 2 propuestos por los vocales, otros 2 propuestos por el Gobierno, algo que podría cambiar la mayoría del Constitucional. Todo en un año en el que se tendrán que debatir varias leyes de especial relevancia. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Entre ellas, 3 de gran calado: la ley del aborto, la ley de la eutanasia y la ley de educación o ley Cela. ¿Y en qué punto se encuentran cada una de ellas? La ley del aborto lleva 12 años en el cajón. El Partido Popular presentó un recurso en el año 2010 contra esta ley, un asunto pendiente que lleva más de una década desde que la impulsase el gobierno de Zapatero aún sin resolver. En cuanto a la ley de educación, LOMLOE o ley Cela, el curso académico ha arrancado ya y aún hay varias incógnitas también sin resolver. El Partido Popular presentó un recurso sobre la ley el pasado marzo, apoyado por UPN. Consideran que se atenta contra la libertad y la calidad del sistema educativo. Y por último, la ley de la eutanasia. Más de 50 diputados del Grupo Popular se pronunciaron sobre esta ley, promoviendo un recurso de inconstitucionalidad. El PP alega que es una ley que vulnera el derecho a la vida y el derecho a la dignidad de las personas. Por otro lado, el Tribunal Constitucional deberá también resolver un tema que ha dado de sí en el Congreso de los Diputados. Se trata de los 2 recursos de amparo contra la condena del Supremo y contra la pérdida del escaño que fueron presentados por la defensa del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Hay que recordar que se le retiró el escaño por estar imputado tras agredir a un policía durante una manifestación. Grandes asuntos pendientes a los que tendrá que hacer frente el Tribunal Constitucional, que aún sigue pendiente de su renovación.
Muchas causas judiciales que veremos si se solucionan o no, pero ¿cómo puede afectar lo que se decida a nosotros los ciudadanos? Seguramente por 2 puntos. Primero, porque la justicia se paraliza si no hay nombramientos. Y segundo, porque está en juego nuestro derecho. Sí, sí, el Estado de Derecho. Vamos a intentar resolver algunas de las preguntas de esta complicada situación que se está viviendo en el Poder Judicial y hasta dónde te afectan a ti y a mí. Jesús Zarzalejos es habitual en La Linterna, es profesor de Derecho Procesal. Jesús, profe, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué es tan importante? Para quien nos esté oyendo y diga, bueno, yo no he ido nunca a un juicio y si Dios quiere no iré nunca. ¿Por qué es fundamental?
Bueno, precisamente lo que hay que confiar es que el ciudadano deje de encogerse de hombros, ¿no? Decía Carlos Lesmes que vivimos en una sociedad aletargada y sin una sociedad crítica las instituciones es muy difícil que superen sus crisis como las que están viviendo actualmente. Y en lo que afecta al día a día, el ciudadano, mientras no pisa un juzgado, puede creer que los problemas siempre son de los demás. Pero al final una buena justicia decide una buena convivencia, decide el imperio de la ley, el fin de la impunidad, decide en definitiva que podamos compartir espacios comunes conforme al imperio de la ley. Y también lo ha dicho Lesmes, la democracia es el gobierno de la ley, y de la ley se encargan, de la aplicación de la ley y de su correcta interpretación se encargan los jueces. Por lo tanto, sin jueces es muy difícil sobrevivir en una sociedad, una convivencia en la que no haya un respeto a la ley.
El apellido Zarzalejos va ligado inexorablemente al derecho, al estudio, a las oposiciones, a la universidad y a la justicia. ¿En qué año saliste de la facultad?
1986.
Ya con la transición bien entradita. ¿Alguien podía imaginar que 40 años después estuviera en juego la separación de poderes en España? ¿O me estoy pasando?
No, ya había estudios, incluso puedo citar al profesor de la Oliva Santos, quien en su día llegó a escribir un pequeño artículo titulado La demolición de la justicia en la Constitución de 1978, ¿no? Quiero decir que ya preveía, había gente que ya preveía ciertos riesgos de intromisión política y de fragilidad, ¿no?, en la arquitectura constitucional. Lo que pasa es que no hay constitución perfecta. Entonces, las imperfecciones de las constituciones o las insuficiencias de las constituciones, que son permanentes, porque no hay leyes perfectas, se complementan con lealtad constitucional. Entonces, donde no llega la letra de la Constitución, tiene que llegar la lealtad constitucional, sobre todo de los poderes políticos, ¿no? Pero lo que estamos viviendo ahora, Ángel, yo creo que es una auténtica crisis constitucional difícilmente previsible, ¿no?, hace unos años, porque yo creo que el contexto de esta crisis constitucional es un cambio de régimen constitucional, es algo más que ocupar un número determinado de cargos en un determinado tribunal o en un determinado Consejo General. Aquí hay una transformación constitucional del régimen sin tocar una coma de la Constitución.
Me la he dejado votando. ¿De quién es la culpa de la situación en la que estamos?
Bueno, yo creo que culpables hay muchos, porque esto, hay una inercia, ¿eh? Primero, la propia situación del Consejo General del Poder Judicial se arrastra principalmente desde la reforma de 1985, cuando la mayoría...
Estabas tú en cuarto.
Sí, pero viví muy bien aquella reforma, porque se debatía y era la ley, la primera ley orgánica del Poder Judicial de la democracia, y en aquel momento pues tuvimos ocasión de conocerla bien y de debatirla en clase, y ya se preveía que habría conflicto con aquella elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y desde entonces la cosa no ha ido más que a peor, ¿no? Y por lo tanto había una tendencia degradante, por decirlo así, continua, porque sin que pudiéramos decir que la elección parlamentaria de los vocales del Poder Judicial sea en sí misma negativa, el problema es que los partidos nunca se han conformado solo con designar a los vocales, sino también con llevar su influencia más allá. Y en esto pues hay que reconocer que, bueno, cuando el Partido Popular ha tenido ocasión, con una mayoría absoluta, de cambiar las cosas, no lo ha hecho. Hay un punto diferencial en la situación actual, y es que, como te decía, yo creo que el interés político sobre el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo que sobre el Tribunal Constitucional, yo creo que se enmarca en un cierto proyecto de cambio de régimen constitucional, que era lo que no había antes.
Hablando del constitucional, ¿tan importante es desde el punto de vista político que uno quiera tener ahí sus mayorías, viendo las leyes y los asuntos que quedan pendientes?
Hombre, evidentemente. Hay que tener en cuenta que al final la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, incluso cuando el que la ha dicho antes es el propio Tribunal Supremo, ¿no? Por eso es muy importante quién nombre, cómo sea la composición de ese tribunal y quién designa a los 12 magistrados. Y por eso el Gobierno pues hará pugna por conseguir nombrar sus dos magistrados, pero para eso necesita que el Consejo General nombre los suyos también, otros dos, porque forman parte, por decirlo así, del mismo paquete, del mismo tercio que se renueva. Y es muy importante el Tribunal Constitucional. Pensemos lo que ha sucedido en Estados Unidos con el Tribunal Supremo, que a estos efectos es constitucional, al desconstitucionalizar el aborto. No ha tocado una coma de la Constitución americana, sino lo que la ha reinterpretado, y lo que hasta hace el día antes era constitucional, ahora ha dejado de serlo, ¿no? Por lo tanto,
o sea, que la clave, Jesús, se puede reinterpretar. ¿Se puede cambiar el régimen sin cambiar la Constitución?
Bueno, yo creo que el régimen tiene unas líneas, digamos, formales, infranqueables, pero hasta esos límites podemos llegar a ver situaciones que no encajarían en lo que llamamos letra o espíritu de la Constitución. Yo creo que tendremos ocasión de verlo, quizá a corto plazo, con determinadas leyes. Pensemos que el Tribunal Constitucional, al final, no solo decide si una ley es conforme a la Constitución o no, decide modelos de educación, modelos de justicia, modelos de organización territorial, decide hasta el modelo de valores de una sociedad a través del aborto, de la eutanasia. O sea, tengamos en cuenta todo lo que está ahí, ¿eh? Porque, claro, la Constitución es mucho más que una norma jurídico-técnica, es también el cómo queremos convivir. Y quien decide cómo queremos convivir
es el Tribunal
Constitucional.
Y la pregunta del millón, si dimite Lesmes, ¿qué pasa?
Bueno, ya dimitió en su día otro presidente, fue Carlos Díaz. Y,
sí, pero digamos no, que fueron cuestiones muy personales.
No, pero el efecto legal es la sustitución por el vicepresidente y esperar a que sea nombrado el nuevo presidente por el mismo Consejo General o por otro que sea el renovado. No creo que la cosa vaya más.
¿Eres optimista? ¿Piensas que después de lo de hoy, yo creo que hay un antes y un después de este discurso, aunque sea el cuarto pidiéndolo, ¿se puede llegar a una solución?
No, no soy optimista.
Joder. Así de tajante.
Claro, sí, pero no lo soy. Vamos, creo, en fin, las circunstancias, yo creo que el cuadro que ha descrito Lesmes, primero muy valiente, muy firme, y hay que agradecérselo, no permite ser optimista.
Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF. Gracias.
De nada.
Cuídate, Jesús, gracias. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el vocal del Consejo General, Juan Manuel Fernández, que ha asegurado que la separación de poderes es fundamental para poder defender nuestros derechos.
Si los jueces y los tribunales españoles no son independientes, no actúan ajenos a presiones de otros poderes, los ciudadanos no tienen garantizado el ejercicio de sus derechos y libertades, las pretensiones que ejercitan ante los tribunales.
Hay que recordar que desde el Gobierno se aprobó una enmienda para dar de plazo hasta el 13 de septiembre para hacer efectivos los nombramientos que sirvieran para conseguir renovar el alto tribunal. 13 de septiembre, quedan días. Los tiempos son complicados de cumplir.
Muy difícil el que se pueda cumplir este plazo, lo cual no quiere decir en absoluto que en nuestro ánimo esté el no alcanzar acuerdos en un futuro inmediato. Y para conseguir esto se requiere un contexto de sosiego y de tranquilidad, muy lejos de todo el ruido. Nosotros hacemos un llamamiento a esta calma.
El Consejo permanece en funciones y por este motivo no se pueden cubrir algunas vacantes del Supremo, tampoco llevar a cabo algunas de las sentencias, situación que se está convirtiendo en insostenible.
No se han podido hacer nombramientos con lo que esto está acarreando en el funcionamiento ordinario de la justicia, pero de una manera especialmente intensa en el Tribunal Supremo, porque las vacantes que allí se producen no se pueden cubrir por ningún mecanismo de sustitución.
Mañana hay una reunión clave para resolver esta delicada situación. Uno de los vocales que va a estar ahí presente es don José María Macías. Don José María, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Qué cree que va a ocurrir mañana?
Pues vamos a ver, desde luego que se constituirá el pleno y debatiremos bajo el orden del día propuesto por el presidente para dar cumplimiento a la previsión de esta ley que usted ha mencionado. El resultado del debate, bueno, pues ya se verá. No es fácil anticiparlo. De todas maneras, si le digo, lo hemos hecho público, que un grupo de vocales tuvimos una reunión en la que pusimos de manifiesto la propuesta. Y esa propuesta la llevaremos mañana al pleno. Esta propuesta es institucional. Efectivamente, habrá que cumplir con la obligación que establece la Constitución de que nombremos dos magistrados del Tribunal Constitucional. Pero como bien ha indicado mi compañero en las palabras que se han reproducido ahora, pues eso requiere unos tiempos del Consejo, requiere sosiego, requiere sobre todo debate, consensuar, y eso hasta ahora pues no hemos podido hacerlo ni se dan las condiciones hasta este momento para poder hacerlo. Pero queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Y lo que sí sería conveniente mañana, porque este es un nombramiento un poco específico, que no tiene una regulación de procedimiento precisa, es establecer mañana las reglas de juego con las que nos tenemos que mover y a partir de ahí pues ya empezaremos.
La pregunta es muy fácil de formular y muy difícil de responder y más brevemente, don José María, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Pues sí, de desastre en desastre y hasta el desastre final. Eso es cierto, pero además, lo sorprendente es que es toda una retahíla de torpezas en la que cada torpeza intenta remediar las consecuencias de la anterior y siempre a peor. Es que si tuviéramos que hacer el relato, como usted dice, es que brevemente es imposible, porque todo esto empieza con una. Primero, con un desencuentro político en el que se pretende que para remediar ese desencuentro político de una falta de acuerdo, pues lo mejor es matar el enfermo. Entonces al Consejo, no nos vamos a poner de acuerdo, pues lo nombro yo solo gobierno, modificando una ley que alterará las mayorías parlamentarias necesarias. Bueno, cuando Europa naturalmente se horroriza y se asusta de lo que puede llegar a suponer que en un país de democracia consolidada un principio tan elemental como es el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial se ponga en cuestión por esa vía, generando un Poder Judicial que va a ser correa de transmisión del gobierno, pues se forma la que se forma. La reacción del gobierno para remediar esa torpeza es otra torpeza. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es privar al Consejo de sus funciones. Cuando se ha cometido esa torpeza tremenda, alguien cae en la cuenta. Ostras, entonces el gobierno no puede nombrar a sus magistrados del Tribunal Constitucional. Pues venga, otra torpeza más. Ahora que les hemos privado de funciones, les vamos a dar solo unas poquitas para hacer evidente lo que yo vengo llamando, y no, es que no sé calificarlo de otra manera, un manoseo. Y luego que estoy tramitando, pues le añado otra torpeza más, que es despreciar las formas de y le impongo al Consejo General del Poder Judicial un plazo que curiosamente el gobierno no se impone a sí mismo. Se podrá nombrar cuando quiera. Y así vamos, de torpeza en torpeza, y cada torpeza remedia a la anterior generando un problema mayor, que como es el que ha relatado mi compañero en ese mismo corte que usted uh-huh. ha puesto, y sobre todo el que ha relatado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmes, en un discurso magnífico, magnífico, en el que ha retratado, no diré yo, una situación dramática, pero sí cruda, tremendamente cruda y desoladora de cómo se encuentra el Tribunal Supremo en estos momentos, que es algo intolerable. Y a esto hemos llegado.
¿Llegaremos a ver un Poder Judicial elegido por los propios jueces, como insta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España?
No tengo la menor duda.
El problema es cuándo, ¿no?
Claro. De lo que sí tengo la absoluta certeza, don Ángel, es que una vez que lo hagamos, será imposible volver atrás. Porque entonces ya la reacción europea sí que va a ser muy diferente. Puede tolerarse, en España lo está tolerando cada vez menos, que nuestra progresión aún no haya alcanzado las exigencias de Europa. Pero una vez que las alcancemos, lo que no tolerará de ninguna manera es una regresión, que es lo que está pasando hoy día en Polonia o lo que está pasando en Hungría. Y usted muy bien ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a ello se acompaña también la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que están afirmando que no respetar esos estándares, que incluye que los tribunales los tiene que nombrar un consejo cuyos miembros judiciales sean designados por los propios jueces, está considerando que eso violenta derechos fundamentales. Porque si no se respeta esa apariencia de despolitización del órgano que nombra a los jueces, pues su apariencia de politización se traslada a los jueces. Y entonces sus sentencias no son fiables. Esto es lo que nos viene a decir el tribunal. Lesiona el derecho a un juez independiente, y eso es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y desde esa misma orientación sería contrario al artículo 24 de nuestra Constitución. Entonces, un día llegaremos, no me cabe la menor duda, pero estoy con usted. ¿Cuándo?
No quiero ser tremendista, ¿eh? Y ya sabemos que los periodistas buscamos muchas veces los titulares de manera muy simple, pero ¿está en peligro la separación de poderes? Estamos hablando de que estaría en peligro la democracia, con mayúsculas, ¿o no?
Yo le diría, vamos a ver, siempre he dicho que jamás han sido buenos tiempos para la lírica, lo que se refiere al respecto al Poder Judicial. Pero cuando ese Poder Judicial, en ocasiones anteriores, con muy diversos colores de gobierno, se ha atacado puntualmente. Lo que estamos viviendo en esta legislatura es algo completamente diferente, porque es un ataque sistemático, que se está produciendo con declaraciones continuas que hemos tenido desde ministros. El propio don Carlos Lesmes se ha referido en su discurso a cierto ex vicepresidente del gobierno que ofendía directamente a la dignidad del Poder Judicial, para ahora ser desautorizado, al menos en parte, por las propias instituciones europeas. Desde esa perspectiva les digo, no estamos en el mejor momento, o desde que empieza nuestra transición democrática creo que estamos en el peor momento. Entonces, me parece que es muy conveniente que se tome conciencia de la situación y de la importancia, que se salga de ese letargo que también se ha referido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, y que se tome conciencia de que lo que se está haciendo no se puede repetir, que hay que hacer lo que ha planteado el presidente. O renovarnos, que sería lo ideal, o si no, devolvernos las competencias que de momento tenemos usurpadas sin que, por cierto, el Tribunal Constitucional todavía haya dicho nada al respecto, que es la gravedad del asunto.
Si tuviera que buscar un titular, José María, sería ¿cómo hemos llegado hasta aquí de desastre en desastre? Lo dicho, José María Macías, señor juez, muchísimas gracias.
Gracias a usted, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos tratado la apertura del año judicial que comienza hoy en medio de la incertidumbre de saber qué va a pasar con las renovaciones del Consejo General, del Tribunal Constitucional. Llevamos más de 1.300 días sin resolver una situación que pone en duda la independencia de la justicia y con ello uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.